En la mañana de hoy, a esta convocatoria de prensa, me acompaña la portavoz del grupo parlamentario Naira Alemán, el portavoz adjunto y además portavoz también de Hacienda Iñaki, Álvaro Lavandera. Estamos aquí, convocamos esta rueda de prensa porque, como bien saben ustedes, esta semana es absolutamente clave en la actividad parlamentaria. El lunes entraban en el Parlamento los presupuestos para la comunidad autónoma para el 2023 y esta semana empieza ese análisis profundo y detallado en comisión parlamentaria de estas cuentas del Gobierno de Canarias. Son los cuartos presupuestos del Gobierno del Pacto de las Flores y esto demuestra dos cuestiones. Primero, la estabilidad política que tiene Canarias. Hemos visto a lo largo de este año como en otras comunidades autónomas formaciones políticas y muy especialmente el Partido Popular ha jugado al parchís con las elecciones, adelantando hasta en tres ocasiones las elecciones autonómicas en distintas autonomías por el propio rédito electoral, por beneficio electoral, y la contraposición a eso es el modelo Canarias de un gobierno fuerte, sólido, un gobierno que en 2019 muchos nos decían, ¿no?, que no íbamos a llegar a otoño, y la única certeza es que esta semana estamos evaluando estos cuartos presupuestos. Y además demuestra, sin lugar a dudas, el fortalecimiento del progresismo en Canarias, y esto es absolutamente vital para la ciudadanía porque supone la consolidación del modelo social en Canarias. Este Gobierno y los grupos que apoyamos el Gobierno hemos pasado distintas adversidades que todos conocemos, que las hemos sufrido, que las hemos relatado, que las hemos compartido, pero además de ponerle freno o evitar el impacto en la población de esas adversidades, han pasado otras dos cuestiones. En estos cuatro años hemos cumplido con nuestro programa electoral como organización política, el Partido Socialista ha cumplido su programa electoral y también hemos cumplido el pacto de gobierno que firmamos en 2019. Y esto también, y en estos tiempos hay que ponerlo en valor, porque la palabra de la política tiene que sobreponerse a las circunstancias, como estamos viendo a nivel nacional. La palabra en política siempre tiene que valer y el Partido Socialista en Canarias, a la cabeza nuestro secretario general y presidente Ángel Víctor Torres, han cumplido con los canarios, con las canarias, y ha cumplido con las formaciones políticas con las que nos comprometimos en el año 2019. Hoy haremos un análisis de las cuentas del próximo año, pero también una evolución presupuestaria de estos cuatro años, porque es importante para situarnos en cómo ha cambiado Canarias en estos cuatro años y cómo han cambiado las prioridades del Gobierno durante estos cuatro años. Como digo, demuestran las prioridades y demuestran también la consolidación de un modelo social que prioriza absolutamente en las personas, que da garantías a la ciudadanía, y el reflejo de ello es que de los 10.180 millones de euros que tiene el presupuesto para el próximo año, este proyecto de presupuestos que analizaremos, 7.400 van dirigidos a la inversión social. Y estas cifras no han dejado de crecer durante estos cuatro años y, como digo, demuestran la intencionalidad y las prioridades de este Gobierno del Pacto de las Flores. Esta apuesta por todo el bloque social, por el incremento en sanidad, en educación, en dependencia, en vivienda, es por lo que hoy nosotros reiteradamente decimos que Canarias está mejor que hace tres años. Porque esa apuesta por lo público, por la educación, por la sanidad, por la vivienda, es lo que nos ha permitido empezar a darle vuelta a los datos que teníamos en el año 2019. Y ustedes los conocen como yo, hay ejemplos absolutamente claros. Y vamos a la sanidad. Este año tenemos 340 camas nuevas en la sanidad pública. Este año hemos tenido más camas nuevas que los últimos 14. Pasa lo mismo en vivienda, construcción de vivienda pública. Este año se ponía la primera piedra de ese plan de vivienda en ejecución. No se construía vivienda pública en Canarias desde hace décadas. Hoy la tasa de abandono escolar en Canarias es 10 puntos inferior a la de 2018. Esto se hace con prioridades políticas, con inversión pública y con presupuestos como los que tenemos. Y también podemos hablar de dependencia, con unos datos que todavía nos queda mucho camino, pero que se ha consolidado esta forma de hacer las cosas con más recursos humanos, con más inversión para dar una atención digna a los canarios y canarias. Son estas cuestiones estas prioridades políticas que se trasladan a unos presupuestos, las que nos permiten decir con datos objetivos, mientras otros utilizan el humo, que Canarias está mejor que hace 3 años. Y por lo tanto, nuestras recetas como organización política y como pacto de gobierno están funcionando. Y nos remitimos, insisto, a datos objetivos. Y quien no los tenga, que nos lo rebata, porque nosotros estamos absolutamente seguros y somos absolutamente objetivos en las afirmaciones que hacemos. Estos presupuestos, como digo, consolidan el modelo, pero también nos dicen, y hay que decírselo también a la ciudadanía canaria, que estamos en buenas manos, que el camino iniciado en 2019 es el correcto, es la senda que debe seguir Canarias para los próximos años, que hemos puesto las piedras de un camino sin tenerlo fácil sobre la transformación de Canarias y que, sobre todo, vamos a seguir haciéndolo, porque damos estabilidad política y damos garantías a la ciudadanía. Yo, sin más, le dejo la palabra a mi compañera portavoz, Naira Alemán.
Buenos días, muchas gracias por estar aquí. Gracias, Naira. Bueno, quería empezar como primera aproximación a los presupuestos, decir que son unos presupuestos expansivos con un gasto no financiero de 10.180 millones de euros, que crecen un 12% con respecto a los del año anterior. Queremos destacar que son unos presupuestos que dan certidumbre a estos momentos de incertidumbre, que parece que va a ser la característica de la economía global durante largo tiempo. Una hoja de ruta, como comentaba la presidenta del grupo parlamentario, que consolida la tendencia de los últimos 3 años, que va dirigida a la mayoría social y a la clase media y trabajadora de Canarias. Empezar destacando los sectores productivos, es un presupuesto incrementado en 110 millones este año. Recuerdo en 2019 como Coalición Canaria y Partido Popular decían que con 207 millones iban a dinamizar y mejorar la competitividad de la economía canaria. Hoy son 805, 695 presupuestados más 110 este año. No sé qué calificativo poner entonces al esfuerzo en los sectores productivos del presupuesto para 2023. Quería destacar también los crecimientos más relevantes. El Servicio Canario de Salud incrementa su presupuesto con respecto al año pasado en 331 millones de euros. En total, el presupuesto del Servicio Canario de Salud son 3.793 millones de euros. Durante toda esta legislatura se ha incrementado el Servicio Canario de Salud presupuestariamente en más de 787 millones. Y en la legislatura pasada, gobernando Coalición Canaria, en 393. 393 pasada legislatura, 787 en esta, con las circunstancias excepcionales que hemos estado viviendo y que no voy a recordar. Educación, Universidad, Cultura y Deportes tiene un incremento de 189 millones y queremos destacar la financiación a las universidades, que crece en 11 millones. El año pasado ya fueron 5, este año es el doble. Y un incremento en la FP específica que crece un 62%. Derechos sociales, lo comentaba Naira Fierro, 89 millones más que el pasado año, un 46% de incremento esta legislatura respecto a la legislatura pasada. Servicio Canario de Empleo también aumenta en 15,3 millones de euros para este ejercicio, se sitúa en los 348 millones de euros. En la presente legislatura se ha incrementado en 113,4 millones, en la pasada legislatura con un crecimiento sostenido en 56,2. El ICABI, hablaba Naira de la vivienda, los planes de vivienda y la construcción de vivienda en Canarias, aumenta en 19,6 para este ejercicio, 19,6 millones, se sitúa en un total de 150,9 millones de euros. En esta legislatura se ha incrementado en 71,6. En la pasada legislatura el incremento en el ICABI fue de 21 millones de euros. No podemos olvidar, y queremos destacar también en esta rueda de prensa, La Palma. Al igual que en 2022, los presupuestos reservan una habilitación de crédito por 100 millones que se puede ampliar, más la nominación de los gastos adicionales por 60 millones de euros, y además se mantienen esas ayudas fiscales específicas en IRPF, el IGI, Impuesto de Sucesiones y Donaciones, y además el esfuerzo del Gobierno de España en ese plan de empleo y además esas ayudas para la vivienda. Destacamos también las modificaciones tributarias Hay una nueva deducción en el IRPF por el alza de los precios y la deflactación de los primeros 4 tramos del IRPF. Son ayudas fiscales que están pensadas para la clase media trabajadora, para la mayoría social, que es el cuño de estos presupuestos. Nada de aplicar medidas que solo benefician a los grandes patrimonios, como ha hecho el Partido Popular o como pretende Coalición Canaria. Destacar algunos números. Hablamos de la legislatura pasada. Los afiliados a la Seguridad Social eran 806.000. En la actualidad son 838.000. El número de parados al terminar la legislatura pasada era de 207.000. En la actualidad estamos con un número de parados de 191.000. Y tasa de desempleo con Coalición Canaria en la pasada legislatura era un 21% y en la actual estamos en un 17%. También se hablaba del abandono escolar. Efectivamente, el abandono escolar en el año 2019 era de 20,80 y en la actualidad estamos en 11,80. En definitiva, son unos presupuestos que dan respuestas a las necesidades de los canarios y de las canarias. Son unos presupuestos realistas que afrontan los problemas del presente, pero sobre todo refuerzan y nos encaramos hacia los retos del futuro, algo muy importante que nos hace ver que es un gobierno consecuente, es un gobierno valiente ante lo que pueda depararnos el 2023 y es un gobierno en el que la gente confía. Al estudiar estos presupuestos podemos tener una foto, podemos tener un diagnóstico de las necesidades más importantes que existen en esta tierra, que son la sanidad, la educación, las políticas sociales. Se hablaba del incremento de las camas en sanidad. También quiero destacar la creación de 1.000 plazas para niños y niñas de 0 a 3 años para el próximo curso. Y para concluir, pues sin ninguna duda son estas políticas que contienen estos presupuestos, son políticas sobre todo para vencer la desigualdad, que es uno de nuestros principales retos. Van acompañados de un volumen de inversión pública que jamás se ha visto en esta tierra. Como decía al principio de mi intervención, ayudas a los sectores productivos para fortalecer nuestra economía, para estar preparados, mejor preparados para las posibles adversidades, con bajadas fiscales para quien de verdad lo necesita, redistribuyendo la riqueza. Sin más, tiene la palabra el portavoz de presupuesto, José Ignacio Álvaro Labandera.
Gracias, Naira. Bueno, yo creo que las grandes cifras y las claves de este presupuesto ya se han dado, pero sí me gustaría hacer una reflexión y también mencionar la parte tributaria, ¿no? Los cambios tributarios que hay en el proyecto de ley de presupuesto. Primero decir que de dónde vienen los recursos para que tengamos más de 10.000 millones de euros de gasto no financiero para el desarrollo de las políticas públicas. Más del 85% de ese presupuesto son fondos que recibimos o bien de los presupuestos generales del Estado o bien de los fondos europeos, principalmente de los presupuestos generales del Estado, que por cierto, se añadirán más fondos una vez se aprueben los presupuestos generales del Estado porque se irán desarrollando políticas sectoriales de los fondos europeos que tienen que venir más recursos a Canarias. Y esto quiero hacer hincapié porque en esta legislatura lo que se ha visto es un gobierno que ha cambiado los complejos por la colaboración. El discurso de lamento por el discurso de un diálogo exigente con el gobierno de España y con aquellas instituciones de las que debemos recibir fondos. Y eso al final se acaba trasladando a los presupuestos. Contamos con más recursos que nunca. Pero no solo contamos con más recursos que nunca, sino contamos con una orientación exquisita hacia los problemas fundamentales que ha venido arrastrando Canarias, como se ha dicho, las necesidades presentes y también las futuras. Llevamos muchos años lamentando en Canarias la imposibilidad de construir camas, ya se ha dado el dato de las camas hospitalarias que se han puesto en marcha, por poner un ejemplo, también equipamiento tecnológico sanitario y otra serie de inversiones y mejoras en recursos humanos. Llevamos años en los que hablar de la educación infantil de ciclo de 0 a 3 años era como una entelequia, era como una utopía al que alcanzar y ya el curso que viene vamos a tener, como se ha dicho también, más de 1.000 plazas. Llevamos años en los que la política de vivienda se limitaba única y exclusivamente a dar algunas ayudas. Hoy la intensidad de las ayudas de alquiler y otro tipo de ayudas relacionadas con la política de vivienda son mucho mayores y además se vuelva a construir vivienda pública, y qué decir en grandes inversiones de infraestructuras como las carreteras, donde ya no nos ocupan tanto los discursos de cuándo se hará, sino de cómo se están haciendo. En cuanto a las modificaciones tributarias, quiero llamar la atención porque parece que tal vez no se ha trasladado la intensidad y la importancia de las mismas. Mire, en el IRPF, básicamente solo en el IRPF, hay algunas cuestiones menores en materia de fiscalidad indirecta, pero en el impuesto de la renta, las deducciones autonómicas, que Canarias tiene 28, es verdad que 3 solo exclusivamente para La Palma, vamos a dejarlo en 25, otras comunidades autónomas, creo recordar, por ejemplo, Andalucía creo que tiene 12, para que veamos un poco la política tributaria. De esas 25, las que tienen que ver con las circunstancias personales, familiares y con el tema de vivienda, que son los principales problemas para abordar la crisis de precios a la que nos encontramos, todas han aumentado las deducciones o un 20 o un 40% el importe que se pueden deducir las familias canarias, que la mayoría se van a poder acoger. ¿Y por qué? Porque además el límite de renta al que se pueden acoger se aumenta un 10%. O sea que no solo se supera por más de la inflación la actualización de los límites de renta, sino que la deducción también se aumenta de una manera bastante importante. A esto hay que añadir, y hablaba antes de coordinación, las deducciones, la mejora del IRPF en los presupuestos del Estado, donde se aumentan las reducciones de los rendimientos del trabajo de 18.000 a 21.000 euros, o donde se aumenta la exención de la obligación de presentar la declaración de la renta de 14.000 a 15.000 euros. Esto afecta al 50% de los trabajadores a nivel nacional, más del 50% en Canarias, por las características que tienen sus ratios salariales. El esfuerzo presupuestario que hace el Gobierno de Canarias solo con las modificaciones del IRPF, el beneficio fiscal, lo que deja de ingresar el Gobierno de Canarias, son 100 millones de euros. A veces hace falta hacer comparativas para entender qué supone un esfuerzo puntual en este sentido de 100 millones de euros. Canarias tiene 2,2 millones de habitantes, Andalucía, si no recuerdo mal, 8,4 millones de euros. El Partido Popular, ha lanzado a bombo y platillo los beneficios fiscales que pretende hacer a través del IRPF con la deflactación que también se hace en Canarias, por cierto, de los 4 primeros tramos, y ellos estiman que el coste en sus presupuestos de una comunidad autónoma, que es casi 4 veces la de Canarias, en 120 millones de euros. Nosotros, 100 millones de euros. Lo que quiero decir con esto es que la intensidad de nuestras deducciones fiscales en momentos en los que lo necesita, pero no todo el mundo, sino lo necesitan las clases medias trabajadoras, porque eso sí tenemos claro, beneficiar a aquellos que les sobra a final de mes no es la prioridad de este gobierno, tampoco castigarlos, pero sí desde luego nosotros tenemos que ayudar a los que les cuesta llegar a final de mes. Y al final son los resultados, y creo que esa es la mejor carta de presentación, y eso es un análisis que se debe hacer en esta tramitación y recta final de los presupuestos y recta final de la legislatura, los resultados obtenidos, ¿no? Antes la portavoz hablaba de cómo ha variado la situación de desempleo del año 2019, que veníamos de una legislatura con un crecimiento sostenido, sin pandemia, sin volcán, sin incendio, sin crisis de Thomas Cook, etcétera, 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 la tasa de desempleo que tenemos ahora, cómo ha bajado los índices de pobreza, pese a tener datos que desde luego no son para felicitarnos, igual que el que haya solo una persona con desempleo tampoco para felicitarnos, pero sí vamos en una senda de mejora. Hablamos de dependencia, donde el número de beneficiarios aumenta constantemente en un ritmo mucho mayor que en pasadas legislaturas. Hablamos en general de lo que importa a la gente. Y al final, los indicadores socioeconómicos, todos nos indican que hay mayor empleo, mayor inversión extranjera, más riqueza, y de hecho la crisis que se produjo por raíz de la pandemia, por causa de la pandemia, en términos económicos ha sido la crisis económica más importante de los últimos 100 años. Una pérdida del más del 20% del PIB en un año no se vivía desde el crack del 29. Bueno, pues la recuperación del PIB de Canarias se va a lograr en 4 años. La anterior crisis, la crisis financiera, Canarias tardó en recuperar el nivel de riqueza en 9 años. Y esa es una comparativa de lo acertadas que han sido las políticas que ha puesto en marcha el Gobierno de Canarias. Evidentemente los resultados no son solo del Gobierno de Canarias, ha habido también políticas de los presupuestos generales del Estado que nos han ayudado y en general ha habido un comportamiento de la sociedad canaria, de los trabajadores canarios, de los empresarios canarios, que, como les digo, han abandonado esa actitud de complejo para empezar a creer en una Canarias mejor, Canarias que estamos logrando con todos nuestros esfuerzos. Muchas gracias. Si hay alguna pregunta. Bueno, por empezar, venimos de donde venimos. Acabas de mencionar la pandemia y eso hizo disparar indicadores de dificultad para llegar a final de mes y de pobreza. Y el comentario que he hecho, evidentemente, es con respecto a el último informe de la tasa ROPE, donde ha habido una mejora de un año para otro. No está publicado el del 22, es el del 21 y estamos seguros que en el 22 va a haber una mejora. La cuestión es la tendencia. Sigue habiendo pobreza, sigue habiendo dificultades. Y por eso hay un esfuerzo nunca antes visto en el desarrollo de coberturas a través de las políticas sociales.
No, yo simplemente una cuestión. Cuando nosotros hablamos de esa mejoría, ya ni tan siquiera son nuestras palabras. El propio informe AROPE, que creo que todos los que estamos aquí reconocemos la validez, es el que nos comunica que si no hubiera sido por el escudo social del Gobierno de España y del Gobierno de Canarias, la pobreza en Canarias se hubiera disparado hasta el 47% y estos son 300.000 personas en Canarias. Y eso no ha pasado gracias a que ha habido un Gobierno consciente y valiente que ha invertido como nunca en políticas sociales y en mantener también al tejido empresarial. Recordemos que Canarias en menos de un año transfirió a las empresas 1.144 millones de euros que fueron del Gobierno de España, que fueron directas a nuestro tejido productivo, o el número de ERTEs que tuvo Canarias durante la pandemia. Eso es protección social, eso es escudo social y eso es lo que nos permite hoy tener unas cifras que serían distintas si no hubieran existido ese tipo de políticas, porque al final es tan sencillo como reconocer que si uno tiene 55 años, está trabajando, viene una pandemia, se va al paro, probablemente reengancharse a su puesto de trabajo hubiera sido muy complicado. Gracias a este tipo de políticas, una persona pudo mantener su relación con la empresa. Y esto es un ejemplo muy simple que probablemente todos nosotros hayamos visto en nuestro entorno. O simplemente ampliar la base de prestaciones sociales. Hoy tenemos a más personas que nunca con una cobertura social. Eso también hace que más personas acudan a la pobreza sin olvidar que hay una pobreza estructural y hay una pobreza severa sobre la que tenemos que actuar. Por eso decimos que el camino empieza aquí, que hemos puesto las bases, pero los datos nos dan la razón, que estamos en el camino adecuado, pero el camino no ha terminado y somos absolutamente conscientes, pero sin lugar a dudas, sin optimismo, siempre lo decimos, no es autocomplacencia, es autoexigencia lo que tenemos los socialistas en los gobiernos y yo creo que el camino está demostrado y lo que queremos poner en valor es que con todas las dificultades que ha tenido Canarias en los últimos años hemos sido capaces de empezar a darle la vuelta a números, que detrás de cada número hay centenares de personas y centenares de familias pues sufriendo. Canarias fue una comunidad autónoma que en plena pandemia ingresó 300 euros a las personas que no llegaban al salario mínimo interprofesional sin hacer absolutamente nada, cuando sus ERTEs no llegaban a un mínimo. Y fue Canarias la que lo hizo, fue Canarias la que puso en marcha el ingreso canario de emergencia, que en esos meses tan difíciles, después del marzo del 20, se quedaron en la nada. Fue Canarias, y voy a poner otro ejemplo del ámbito sanitario que no tiene que ver con una inyección directa, la que hizo PCRs en todos los centros de nuestros mayores, por ejemplo. Eso lo hizo este gobierno. Y no es autocomplacencia, es lo que tenemos que hacer. Es autoexigencia para saber que este gobierno, que está en el camino adecuado y que sobre todo sabe que por delante sigue teniendo unos retos, pero que la ciudadanía está empezando a percibir que había otra manera de hacer las cosas y que está teniendo resultados en esta tierra. Bueno, el esfuerzo que está haciendo el Gobierno de Canarias es claro, ¿no? Y cuando nos preguntan dónde están los fondos europeos, ¿no?, que parece que no se ven, pues los fondos europeos, por ejemplo, están en el plan Canarias te cuida, que va precisamente a dirigir, a tener más plazas dentro de los convenios con los cabildos, lo saben ustedes, pero el esfuerzo es claro, la conciencia es clara, y otras comunidades autónomas que han decidido destinar ese dinero a otras cosas, a infraestructuras, a pitches, a rotondas. Bueno, Canarias ha decidido tener un plan Canarias te cuida, que precisamente, entre otros casos, que lo que comentas es absolutamente dramático, tampoco es nuevo, pero la voluntad está clara, es inequívoca y está demostrada presupuestariamente con los hechos.
Hombre,
a los hechos nos remitimos.
Después del Día de Todos los Santos, están remitidos.
Muchas gracias.
Terminamos. Gracias.